Volvimos. Nueva temporada con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire, 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión.
Bienvenidos a W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1:00 de la tarde. No saben todo lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Saben qué? Me moría de ganas de hablar de esto. Al rato viene el doctor Pablo León, que es neurólogo psiquiatra, y vamos a hablar de cuando todo se siente demasiado, entendiendo el trastorno límite de la personalidad. En inglés creo que se llama borderline personality, ¿no? Yes. Vamos a hablar del trastorno limítrofe o límite de la personalidad. ¿No saben qué interesante? Vamos a tener nuestra sección Happy to Help. Vamos a hablar con Julia Borbolla. Y miren, ya en el estudio tengo a 3 eminencias de doctor. Lo van a amar. Miren, está doctora Paola González Balboa, que es radióloga, especialista en mama. Es quien me conoce mis chichitas desde adentro hasta afuera. Quien me dijo que qué bonito mi hígado. Gracias. Que si yo no tomaba. ¿Sabes que me dejaste traumada para siempre, Paola?
No, y además la pusiste de un pesado. A todo cuanto doctor y cuanta persona de... Güey, ¿no sabes lo que me dijo Paola? Que tenía yo un hígado precioso, un estómago divino, un apéndice divina, un...
Paola, ¿me dijiste o no me dijiste?
¿Cómo se llama lo de aquí atrás?
A ver, ¿qué me dijiste? Quiero que tú cuentes la historia.
Que tienes un hígado perfecto.
Un páncreas precioso.
No tomas, ¿verdad? Y me dijiste, no, no tomo nada. Y te dije, tienes el páncreas también perfecto, todo del libro lo tenías. Del libro, así como aprendemos radiología de ultrasonido, así lo tenías.
Bueno, me lo he pasado en una cruzada. Ya sabes.
Presumiendo sus órganos internos.
Presumiendo mis órganos.
¡Qué horror!
Pero no, para inspirar a los demás.
Ay, sí, a que no beban. ¡No!
A que no beban tanto. Porque hay que cuidar el hígado. Oye, como le digo a mis amigos, no, güey, a ver, ahorita estás en la risa y risa, pero a ver, ¿consigue un hígado? ¿Consigue un hígado? A ver, ¿consigue quien te dé un riñón? ¿Estoy mintiendo, doctores?
No, para nada.
Para nada.
Sí. O sea, lo último que quieres es que se te arruine el hígado, hijo.
Claro.
Conseguir uno está... Ya dijimos, ojalá pudiéramos llegar a Walmart y comprar, pues, un par de hígados en descuento. Pero, pues, no, eso no existe.
De acuerdo.
O sea, ¿por qué nadie me pela?
Totalmente de acuerdo.
No, sí, te estamos escuchando, Ay, no, todo lo que dices. Gente, ¿eh? O sea, a partir de... Así como hay gente, que presume sus cánceres, ya saben. Ajá. O sea, hay gente especial que presume sus cánceres. Marta presume sus órganos bonitos en el cuerpo.
Muy saludable.
Gracias, Paola. Gracias. Claro. Gracias, ¿sí?, por chulearme el hígado. Sí, oigan, sí. Pero les voy a decir una cosa. Es que ustedes no saben, Rafa, Rubén y Paola, que no sé por qué estábamos hablando, pero el otro día eran unas carcajadas, Rebeca y yo, con quién sabe qué doctor, que estábamos hablando de que imagínense que pudieras ir a un Oxxo, uh-huh, y pedir, por ejemplo, doctor, ¿cuánto cuesta el par de riñones?
Exacto.
Ah, pues ahorita lo tenemos en descuento, ok.
O deme un manojo de falanges, falangina y falangeta, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo.
¿O sabe qué? ¿A cuánto está el metro? ¿A cuánto está el metro de colon?
Exacto.
¿No? ¿Qué más compraría?
Hoy hay 2x1 en trompas de Falopio. vayamos por unas ovarios.
Eso sí los, sí, compraría.
Uy, esos, pero una docena.
Ajá. Claro. ¿No?
Eso se agotaría.
Oiga,
eso
y estos agotaría. Ovarios... que están en descuento, ¿sí siguen produciendo estrógenos?
100%. Sí.
Ah, perfecto.
Sí.
¿Sabes qué?
Ese es más caro, ya sabes.
¿No sería precioso?
No es como el plátano Chiapas, sino como el plátano orgánico.
Exacto. Una pregunta, es que llevo toda la mañana buscando. ¿Usted no tiene córneas?
No, claro.
Se me acabaron, señora.
No, precioso, divino. No, fíjese, no, pero aquí el de enfrente, ahí sí tiene que la córnea y tiene también... ¿También quiere líquido sinovial? Hay también allá. Entonces, deme a mí 4 litros. ¿No?
Exacto. Rafa, Rubén, Paola, ¿no sería preciosa la vida?
Sería divino. Sí, sería. ¿Creen en algún momento que va a suceder nosotros esto? Supongamos en el 4050. En el año 4050 estaremos teniendo un mercado de piezas.
Tengo otra orgánicas. Preciosa. Hija, me estaba tenaceando y me he metido una quemada en la frente. Güey, lánzate ahorita a la esquina de tu casa porque acabo de pasar.
Tráeme un par de
y
cejas.
Y está en descuento el metro de piel.
¡Claro!
El metro de piel.
¡Claro!
El metro cuadrado de piel.
¡Claro! Nada más dame una muestra. Una exacto. muestra para ver de qué
una
color.
Una muestra del color, exactamente. Bueno, está la doctora Paola González Balboa, que es radióloga, el doctor Rafael Choza, que es radiólogo especialista en imagen cardíaca. Y está el doctor Rubén Garrido, que es experto en medicina interna, en nefrología intervencionista, y todos están en segunda lectura diagnóstica, que es un gabinete de, a ver, lo estoy diciendo bien, Paola, de radiología.
De radiología, de estudios de laboratorio, check-ups, todo, todo lo que sea diagnóstico.
Exacto. Y hoy vienen, y necesito música cardíaca para decirles esto, de la importancia de hacerte un check-up. Miren, les cuento a los tres. Ayer estuvo con nosotros Elisa Saleme, la directora de urgencias del Hospital ABC.
En Santa Fe.
Y estábamos hablando de los infartos, que eso te corresponde a ti, Rafa. Estábamos hablando de los infartos y de los derrames cerebrales. Entonces, ¿qué hacer en tu casa? ¿Cómo llegar a urgencias? ¿Qué decirle al doctor? Ya sabes, ¿no? Y dijo algo que de hecho ayer lo estaba comentando yo en mi casa. A ver, hay cosas por las que te vas a morir. Y no había mucho que hacer, ¿no? Te da un cáncer fulminante, híjole, qué mala suerte. Pero hay muchas otras cosas por las que la gente se muere que no debería de haberse muerto. Sí, ¿estamos
claro,
de acuerdo?
Claro.
Y hablaba de los infartos, hablaba de la diabetes, hablaba de muchos padecimientos que no tendrías que haberte muerto de eso. Si hubieras hecho lo que tenías que hacer. ¿Estamos de acuerdo los tres?
Totalmente.
¿No?
Muy bien.
Okay.
Y yo creo que aquí, arrancando con esta importancia de lo que son los check-ups, Marta, empezamos contigo, Rubén. Con toda esta cátedra que me diste. Es de nuevo ingreso, Rubén, pero lo van a amar.
Hola,
lo van
Rubén,
a amar.
No tengas miedo, Rubén. Hola.
No, lo van a amar.
Es médico interno, nefrólogo. Ah, bueno, antier, ¿cuándo? Antier estuvo con nosotros Male Madero.
Claro, Male. Es mi jefa de servicio en el Instituto de Cardiología.
Mira. Es correcto, Male Madero estuvo aquí antier, justamente hablando de lo que está harta, que no nos cuidamos los riñones.
Exacto.
Entonces, empecemos contigo, Rubén. Danos la cátedra.
Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y bueno, parte de mi intervención en este tema es prácticamente alzar un poquito la voz para poder invitar a la mayoría de la población a hacerse sus check-ups de manera rutinaria. Un check-up, el objetivo que tiene es identificar enfermedades a tiempo, ¿sí? Identificar alteraciones metabólicas, cardiovasculares, renales, hepáticas, que nos den el tiempo suficiente para poder hacer ajustes, hacer intervenciones que cambien la trayectoria de la enfermedad, ¿sí?
Claro.
Es impactante cómo los hospitales, tanto públicos como privados, están saturados de pacientes con enfermedades crónicas devastadoras, que muchas veces ponen en riesgo la vida y que muy fácilmente con un check-up se pudieron haber detectado a tiempo.
Exacto.
Y haber cambiado la trayectoria de esa enfermedad, ¿sí?
Claro.
Este check-up, ¿qué tiene que hacerse, no? Pues normalmente tomamos una muestra de sangre, ¿sí? Con un ayuno de 8 a 12 horas aproximadamente, con el objetivo de identificar alteraciones en glucosa, en colesterol, en triglicéridos, en ácido úrico, en función renal, en función hepática, ¿sí?
Uh-huh. Voy a abrir un corchete, Marta, con esto del ayuno. Sucede que nos hicimos unos estudios hace unos días, mi hermana, mi mamá y yo. Salieron alterados los de mi hermana y los míos porque, según esto, la enfermera nos dijo que nos pasamos de ayuno. O sea, yo como 15 horas, mi hermana como 14, ¿no? Para mí eso fue nuevo. O sea, yo casi así diciendo, usted no, o sea, yo como doctora, ¿no? Y me hizo firmar una responsiva igual a mi hermana. Evidentemente, la glucosa no hasta arriba, pero sí se pasó a esta cosa que te ponen ahí, prediabetes, ¿no?
Claro.
100, 101.
Es correcto. El cuerpo es
que
muy
sabio.
Que
nadie sabe, además.
Sí, el cuerpo es muy sabio y siempre trata de alcanzar un equilibrio. Yo creo que ese es el punto central del cuerpo y del medio interno. Y es también lo que afortunadamente me ha enseñado el riñón. Sí, entonces el riñón siempre trata de buscar el equilibrio entre muchos órganos y sistemas. Y en este contexto, un ayuno más prolongado puede generar secreción de ciertas hormonas que pueden alterar el resultado de glucosa, por ejemplo, o se puede alterar incluso hasta la valoración de una presión arterial. Entonces, es por ello que en muchos laboratorios y en muchos hospitales se trata de lograr un ayuno entre 8 y 12 horas. Por ejemplo, si tenemos un ayuno menor y comemos algo, eso puede alterar los resultados de colesterol, de triglicéridos, incluso de la glucosa, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual tratamos de tener este margen, ¿no?, de 8 a 12 horas para poder obtener los mejores resultados y obviamente pues esos van a impactar en el pronóstico y en las intervenciones de nuestro paciente. ¿Vale?
Por eso, pero regresando a lo que decías, a ver, Rubén, el check-up es para descubrir posibles padecimientos a tiempo.
Totalmente.
Es un salvavidas.
Es un salvavidas y muchas veces no estamos acostumbrados en la población en general a hacerlos, ¿sí? Ese check-up, de manera rutinaria, nos deja ver glucosa. Si yo estoy con una glucosa alterada en ayuno, me va a permitir identificar a ese paciente y realizar intervenciones en dieta, en ejercicio, en hábitos, sí, y sobre todo en medicamentos. Ya. Ese paciente, normalmente, si no llega a un check-up, llega 5 o 10 años después a una institución pública o privada con un infarto, con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca o con un evento vascular cerebral. Y eso definitivamente impacta en el pronóstico, en la calidad de vida del paciente y de todos los que le rodean. Entonces, esa es la razón del check-up.
Claro. A ver, y vamos a empezar con algo que es de lo que más se padece en México, de fallas renales y de problemas cardiometabólicos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo puedes saber tú que eres nefrólogo? Ya saben que el nefrólogo es el dueño de entrada de los riñones, que estás bien, que hay que hacerse.
Justo. Es muy importante esto que mencionas, Marta, porque definitivamente estamos viendo pues una oleada de pacientes que llegan a los hospitales con infartos o con insuficiencia renal, ¿sí? Cuando estas cosas se pudieron haber detectado con una química sanguínea, un examen en ayuno de una muestra de sangre. Entonces, lo que buscamos principalmente en esos pacientes son alteraciones en los marcadores de la función del riñón, la creatinina. Ese es el marcador pues clave en la evaluación de la función renal. La creatinina se va a ver afectada cuando el riñón ya está deteriorado en su funcionamiento. Pero aquí el problema no es buscar intempestivamente la creatinina, ¿no? Buscar cómo salió mi creatinina, sino identificar los factores que me van a llevar a que el riñón esté fallando. ¿Y cuáles son esos? Glucosa, presión arterial, colesterol, triglicéridos, ácido úrico. Entonces, es ahí en donde va enfocado nuestro check-up, ¿sí? Identificar las alteraciones en una química sanguínea que nos permitan identificar los factores de riesgo que le pueden pegar al riñón. Ahora, esos mismos factores de riesgo que estoy, claro, identificando con una química sanguínea en un check-up son los mismos factores de riesgo que nos van a dar el problema de padecimientos cardíacos, ¿sí? Entonces, prácticamente con una muestra de sangre estamos identificando todos los factores cardiometabólicos renales, uh-huh, que van a llevar a los pacientes al desenlace de infarto, de insuficiencia cardíaca, de insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, con una muestra de sangre podemos detectar todo eso.
Claro, pero a ver, y quiero que expliques una cosa. Y ahorita, obviamente, vamos a hablar del score de calcio. Te lo advierto, ¿eh? Te lo advierto. 100%. Te estoy viendo, Rafael. Vamos a hablar del score de calcio. Pero a ver, regresemos al tema de los estudios cardiometabólicos renales. ¿Por qué tenemos tantos problemas de corazón y de riñón? ¿Es la diabetes en México?
Totalmente. La diabetes es la principal causa de complicaciones cardiometabólicos renales. Justo, el paciente que no se hace un check-up, desafortunadamente no se da cuenta que tiene alteraciones en la glucosa, porque casualmente todas estas enfermedades en los libros de medicina nos las reportan como los asesinos silenciosos. No dan ruido, no dan molestias, no dan ninguna señal. Entonces el paciente puede andar con 200 de glucosa y no va a tener ninguna molestia. ¿Sí? El paciente puede andar con creatinina alterada, donde sus riñones ya no están trabajando bien, puede estar trabajando al 50, 40, 30% y difícilmente vamos a tener síntomas, ¿sí? Entonces, ese es el gran problema de estas enfermedades. Claro. El no detectarlas a tiempo, el no buscarlas intencionadamente va a llevar al desenlace que estamos viendo en el día a día.
Y les digo una cosa, ¿se acuerdan que dimos un casi casi simposio al aire con el doctor Vera Certuche sobre el tema de diabetes? Porque lo increíble es que ustedes saben que México creo que es top 3 a nivel mundial en diabetes en adultos y casi pegándole al 1 en diabetes infantil. Y yo conozco mucha gente que tiene diabetes tipo 2, que se cuida poco, y muchos que tienen papás con diabetes tipo 2 que no se cuidan, con unas complicaciones espantosas. No terminamos de entender, Rubén, el impacto que tiene la diabetes en el corazón y en el riñón. Entonces quiero que me expliques por qué el exceso de glucosa en sangre te arruina los riñones y te arruina el corazón.
Claro, siempre lo comentamos con los pacientes en la consulta. Una glucosa elevada va a generar daño en todo el cuerpo. Y esa glucosa elevada tiene una predilección por afectar los vasos sanguíneos pequeños de los órganos que nosotros tenemos. Casualmente, esos vasos sanguíneos pequeños están en el ojo, en el corazón, en los riñones, en los nervios periféricos, ¿sí? Y esa es la razón por la cual una glucosa elevada genera daño en esos nervios, daño en esos vasos sanguíneos, y por ende el paciente con glucosa mal controlada llega con pérdida de la vista, llega con infartos, llega con insuficiencia renal, llega con problemas de la circulación de las piernas. Entonces, el punto clave aquí es el daño en los vasos sanguíneos pequeños, el daño endotelial.
¿La glucosa qué hace a los vasos?
Genera inflamación en los vasos sanguíneos, genera muchas proteínas inflamatorias que a la larga van generando que esos vasos sanguíneos literal se vayan cerrando, se vayan dañando. Y es ahí cuando tenemos la retinopatía diabética, el daño en los ojos, ¿sí? Esa glucosa alterada va generando marcadores de inflamación que van afectando las arterias coronarias, y esas arterias coronarias progresivamente se van cerrando. Y al inflamarse se va pegando colesterol, se van pegando placas de grasa que favorecen a que se obstruya esa misma arteria coronaria. Entonces, por eso también daña al corazón. Y en el riñón se van dañando también esos vasos sanguíneos pequeñitos que van generando alteraciones en las estructuras que recubren al riñón, ¿sí? Y característicamente esas estructuras se cicatrizan, se fibrosan, pierden la funcionalidad renal y el paciente empieza con una serie de síntomas como hinchazón, como orina espumosa, como descontrol de la presión arterial. Entonces, el punto clave aquí es el daño endotelial que genera la glucosa alta, y ese daño endotelial se literal se traduce a todo el cuerpo, porque en todos lados tenemos vasos sanguíneos chiquitos.
Lo que más me trauma es lo que dice Rubén, que uno por dentro puede ser una bomba atómica en cocción.
100%.
Y no vas a sentir nada. Ese es el problema de muchísimas enfermedades. Por eso Elisa decía ayer, es que hay muchas cosas de la que la gente se muere que no tendría que haberse muerto de eso. Porque muchas de las enfermedades, y van a aprender sobre el resto de la de muchas otras en el resto de la conversación, que como uno se siente bien, como uno funciona todos los días, dices, ay, no creo que yo tenga nada, ya me hubiera puesto verde, ya me hubiera puesto amarillo, ya me dolería acá, ya me dolería allá, ya hubiera sangrado de algún otro lado. Eso es lo importante de esta conversación. Entonces, nada más para terminar con Rubén, y no sé si Rafa y Paola quieren agregar algo más de lo que acabamos de platicar ahorita, pero es entender, por ejemplo, el estudio del ácido úrico, por qué es tan importante, y qué más en tu área, Rubén.
Sí, claro. Otro de los marcadores de riesgo cardiovascular, metabólico, renal, es el ácido úrico. El ácido úrico estamos muy acostumbrados a que el paciente lo tiene porque está comiendo mucha carne o está tomando mucho alcohol y varios hábitos que desafortunadamente a veces no son los mejores. Pero el ácido úrico no solamente es eso, es una molécula también inflamatoria que se ha asociado con problemas cardíacos, con hipertensión. En el tema renal es muy asociado con piedras en los riñones, literal, litiasis renal y daño renal avanzado. Entonces tenemos muchos pacientes que desafortunadamente también terminan en infarto de miocardio, en insuficiencia cardíaca o en insuficiencia renal por alteraciones del ácido úrico.
Que nadie pela, además.
Es correcto.
Nadie pela la creatinina, el ácido úrico. Todo el mundo ve, ay, sí, estoy un poquito altita. Nada más.
Y estamos acostumbrados a ver solamente el impacto de dicha enfermedad en las articulaciones, ¿no? Si tengo tofos, se ven feos, no me gusta que se depositen las piedritas de ácido úrico en mis articulaciones. Claro. Y hasta ahí vemos. Pero si le echamos un ojo dentro del cuerpo, ese ácido úrico está generando inflamación en otros órganos que literal al final lo que menos nos va a interesar es que mi articulación se ve hinchada.
Claro. Oye, doctor Rubén, por una parte están los laboratorios, que obviamente es el análisis de sangre y de orina, que es la radiografía interna, y como tú dices, glucosa, colesterol, triglicéridos, biometría hemática, función hepática renal y la tiroides. Pero luego están los de imagen, ahí es donde entran Paola y Rafa.
Justo.
Sí, nada más, yo ahorita con todo lo que estabas platicando, te quería preguntar, Rubén, todas estas alteraciones de triglicéridos, colesterol, ¿lo has empezado a ver más en pacientes más jóvenes de lo que antes? Porque antes lo veíamos como que en pacientes mayores, sí, de 40
claro,
años,
claro,
y adultos, pero ahorita, al tiempo que estamos viviendo hoy, ¿qué has visto?
Justo, eso es algo muy importante, porque desafortunadamente nuestro estilo de vida cada día es más sedentario. El consumo de alimentos ultraprocesados, con altos contenidos de carbohidratos, uh-huh, de sales, han ido generando cambios metabólicos a edades más tempranas. Entonces, tenemos pacientes que a los 30, 32, 35 años han llegado infartados o con enfermedad renal crónica. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que resaltar. Para que un paciente, nosotros lo diagnosticamos ya con diabetes, ¿sí?, los libros y la evidencia nos dice que al menos ese paciente ya lleva 10 años de alteraciones metabólicas de la glucosa en ayuno, de resistencia, claro, a la insulina, que se han ido literal cocinando durante todo ese tiempo. Y cuando el paciente nos llega al consultorio o al hospital, literal, la bomba ya está explotando. Sí, ¿sí? Sí, entonces, sí, sí, justo creo que un tema muy importante, con tomando en cuenta estos cambios en hábitos, en ejercicio, en actividades, en dieta, es que estas anormalidades comienzan a edades más tempranas. Y uno de los puntos y ejes fundamentales que tenemos que hacer es tratar de hacer estos check-ups también en poblaciones más jóvenes, poblaciones pediátricas, poblaciones jóvenes de 18, 20, 25 años, porque el simple hecho de ser joven no quita el riesgo de padecer todas estas complicaciones. Además de que un factor muy importante, además de los hábitos higiénicos, dietéticos y de ejercicio, pues son también los genes, ¿sí?
Sí, claro.
Los antecedentes familiares que tenemos cada uno, pues van a impactar mucho en el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, de ahí que pues tenemos que buscar específicamente en poblaciones más jóvenes este tipo de problemas. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, en poblaciones de Japón, llegó un momento en donde tenían mucha enfermedad renal. Entonces empezaron a hacer tamizaje en los niños de las escuelas. Les empezaron a pedir exámenes de orina. Y ese examen de orina abría la ventana para poder identificar pacientes que estaban en riesgo. Entonces yo creo que también uno de los temas que nosotros podemos explotar es eso. Buscar específicamente en poblaciones más jóvenes si ya hay alteraciones cardiometabólicas, hepáticas, renales, que requieran intervenciones tanto de dieta, de ejercicio, como farmacológicas.
Sí, claro.
100%. Ahora vámonos a los exámenes de imagen, mastografía, rayos X, ultrasonido, para ver tiroides, abdomen, hígado graso, porque tampoco tiene síntomas, nódulos en las tiroides. Entonces, claro, vamos con Paola y Rafa, arránquense.
Yo voy a empezar a hablar de los estudios básicos, ya dejo.
Por eso
a
cuando
Rafa,
me hacen mi mastografía, Pao, y me ves mis chichitas, sí, siempre me dices, de una vez te voy a revisar el abdomen.
Sí, ya de una vez revisamos
y la tiroide.
Todo. Bien, todo. Los estudios principales en un check-up son una placa de tórax, ultrasonido de abdomen completo, en donde incluye todo lo que has referido, Marta, hígado, páncreas, riñones, vesícula biliar, y también debemos de revisar el vaso, ¿no? Que el vaso, como que a mucha gente le extraña que a veces lo revisemos. Y también en lo que es abdomen bajo, que sería lo que es pelvis, las pacientes que tienen útero, ver cómo está el endometrio y los ovarios. Que los ovarios es algo súper importante que todos los años nos los tenemos que estar revisando. Y bueno, hay dos tipos de estudio, que puede ser el suprapúbico, que es revisándolo por arriba, o el endocavitario, que es un estudio más incómodo. ¿Por qué? Porque se introduce un transductor a través de la vagina, pero nos deja ver de forma directa al útero y a los ovarios, para poderlos caracterizar y en caso de ver algún hallazgo que no sea normal, pues poder mandar a hacer estudios adicionales. La mastografía, que es una parte de mi fuerte de lo que hago, sí entra a partir de los 40 años o en pacientes menores, en caso de que exista un familiar directo con diagnóstico de cáncer de mama que haya sido detectado antes de los 40. La mastografía, ya saben, son 4 proyecciones. Yo siempre sugiero que en un check-up vaya la masto junto con el ultrasonido de mama, y esto debe ser de forma anual, y aquí si es un aquí la mastografía sí cumple el objetivo principal de un check-up, que ¿qué es? La detección oportuna, ¿no? Prevenir, ¿no? Porque obviamente sabemos que el estar haciendo mastografías no te va a librar de que te des una lesión o te dé un cáncer, pero sí nos va a permitir detectar lesiones pequeñititas de 2 milímetros que al ser detectadas en este tamaño el pronóstico va a ser diferente.
Pero te digo una cosa, ustedes los radiólogos hacen muy mal, Paola.
¿Por qué?
Porque deberían de hacer el paquete fiesta.
Exacto, sí, yo también creo.
El paquete fiesta.
Sí.
Usted se va a hacer la mastografía y el ultrasonido. Esto ya le incluye el ultrasonido de abdomen, de ovarios y ya de una vez todo.
Ultrasanitario, el paquete fiesta. Todo.
Pero es que sí lo hemos
ustedes hecho. Hablen la segunda lectura ahorita y pidan el paquete fiesta.
Exacto.
Que les incluye todo. Chichi, hígado, tiroides. Páncreas, tiroides.
Exacto.
Exacto. A mí me revisó Paola, cada vez que la veo, me revisa las chichis y todo lo demás.
Sí, todo lo que sea.
Segunda lectura diagnóstica en Instagram, por si ocupan.
Ok, entonces
continúa.
Bien. Y bueno, ahora algo muy importante siempre revisar es la tiroides, que también no le damos importancia porque pues, la tiroides, y a veces me dicen, ¿y en dónde está, doctora? Porque no tengo ni ubicado la topografía. Entonces, nosotros cuando revisamos la tiroides, muchas veces identificamos nódulos que la paciente no tiene ni idea de que lo tiene, claro. ¿No? Porque me dicen, es que no me lo palpo. Bueno, es que hay nódulos que son muy pequeñitos y la mayoría de los nódulos que identificamos son benignos. Al igual que la mastografía o la imagen de mama, la tiroides tiene una clasificación que se llama TIRADS, que es similar, ¿no? En donde vamos sumando las características de los nódulos y se decide si se vigila ese nódulo en un tiempo específico o ya se sugiere tomar una biopsia. Que las biopsias son con una aguja muy finita, las hace el radiólogo y se sugiere más cuando no es palpable. Se toma la muestra y la patóloga dice en muy pocos días a qué corresponde esa lesión. Y también esto se une con la función de la tiroides, en donde ya Rubén como internista al dar el resultado dice, ok, los laboratorios salen así y la morfología de la tiroides tiene esto y lo que sigue es hacer una revisión probablemente más específica. Y eso con respecto también a lo que corresponde lo que es hígado, como te dije, hay que ver cómo está el parénquima hepático. Como te digo, tú lo tenías muy bonito, no estaba graso, no se veía granular, ¿no? Tu páncreas
basta,
también.
Basta.
Y los riñones, que eso es una parte también que hay que valorar si hay algún tipo de nódulo o algún tipo de dilatación que lo puede estar condicionando.
Oye, una pregunta que yo tengo. Si tú te haces tu perfil tiroideo, y te sale intacto. ¿Eso quiere decir que no hay ni nodulitos, ni nada, ni todo este rollo? Ahí está, díganselo también a la gente, porque mucha gente, estoy perfecta de la tiroides, todo en rango.
No necesariamente. Justo creo que es parte del plus que tenemos al abordar de manera tan holística en el check-up que se hace en segunda lectura, ¿no? Muchos pacientes tienen su función tiroidea perfecta, pero al momento de hacerle el ultrasonido,
ahí hay el nódulo.
Nódulo, quiste e incluso se llegan a detectar otro tipo de lesiones que no necesariamente tienen que estar generando alteraciones hormonales del tiroides.
¿Ya ves? ¿Ya ven?
Exacto.
Claro. Entonces, ¿cuánto? El ultrasonido
paquete
de
fiesta,
tiroides.
Paquete fiesta.
Exacto. All sí, in one, cada año, ¿no?
Sí, la verdad es una zona que es muy accesible para valorar. Y cuando estamos revisando el cuello, que es tiroides, también podemos ver a la carótida, ver que no existan plaquitas, ¿no? Que a veces también, obviamente, son asintomáticas, ya se hacen sintomáticas cuando ya están tapando, ¿no? Bastante el flujo de la sangre. Uh-huh. Y podemos también valorar todo lo que es la cadena ganglionar cervical para ver si hay algún tipo de cambio en los ganglios, que bueno, a veces, por ejemplo, los linfomas se pueden manifestar de esa forma y que la paciente puede ser que ni idea tenga de que existen esos cambios a ese nivel.
Ya hablamos del tema de los riñones y parte del tema del corazón. Ya hablamos de los laboratorios en sangre y en orina. Ya hablamos de la imagenología que se necesita para checar cómo está tu cuerpo. Y ahora voy con el doctor Rafael Choza. El doctor Rafael Choza, les decía, es radiólogo y su especialidad es imagen cardíaca. Y bueno, después de lo que hemos aprendido, de que cada vez hay más infartados, cada vez hay infartados más jóvenes, y ahora ya es casi 50 mujeres y hombres, cuéntanoslo todo, Rafael. ¿Cómo saber que tienes el corazón bien?
Bueno, muchas gracias por invitarme. A mí este concepto del check-up me gusta mucho. Es como cuando vas a imprimir tarea, ¿no? A los que nos tocó imprimir la tarea, te acercas a la impresora y la impresora trae el letrero ahí en su pantallita de queda poca tinta. Uh-huh. Te enfureces, ¿no? O sea, dices, maldita máquina. Pero a ver, espérate, la máquina te está avisando a tiempo, ¿no? Es un call to action. Dice, claro. Oye, ve y compra tu toner y todo, porque se le va a acabar la tinta. Entonces, el check-up es ese mensaje de haz algo, ¿no? Entonces, en realidad esto de las impresoras es algo muy bien pensado. ¿Por qué no lo hacemos nosotros también, ¿no? Como médicos y como pacientes. Entonces, algo que mencionó ahorita Rubén, que les vi la cara de juata a todos, ¿no? El endotelio, ¿no? ¿Qué es eso del endotelio que se inflama por cuando tienes triglicéridos altos, cuando tienes azúcar alta? ¿Qué es eso? ¿No? Bueno, el endotelio es un tejido, de esos tejidos como maravillosos del cuerpo, como las neuronas, así es. Es como un recubrimiento que tenemos en todos los vasos, chicos y grandes, ¿no? Los más pequeños sufren más, ¿no? Pero está en todos los vasos. Y es como antiadherente, es como el que tienen los sartenes y esto que no se les pega nada.
El teflón.
Es como el teflón de nuestras arterias, uh-huh. Que es vital. O sea, ese tejido es vital para que sigamos vivos. Si no tuviéramos endotelio, simplemente no viviríamos. Si tú lo inflamas con insulinas bien altas, con glucosas bien altas, con triglicéridos bien altos, lo que haces es que le vas haciendo como hoyitos al teflón, lo haces más permeable, ¿no? Y esto es algo probabilístico. Entre más hoyitos tengas, más permeable sea, más fácil es que las moléculas de triglicéridos se salgan y se empiecen a depositar ahí en ese espacio que le llamamos espacio subendotelial, que es abajito del endotelio. Uh-huh. Entonces se le va haciendo un chipote, por decirlo así, ¿no? A la arteria. Y ese chipote va creciendo y va comprometiendo la cantidad de sangre que empieza a pasar. Como cuando riegas el jardín y le aprietas la salida del agua.
Claro, que no pasa el chorro.
Hay un momento en el que ya no sale nada, ¿no?
Claro.
Entonces, lo mismo pasa en las arterias. Primero empieza a pasar un poco más rápido, ¿no? Pero se compensa. Y hay un momento en el que ya se vuelve crítico eso. Uh-huh. Eso le llaman preinfarto, ¿no? O sea, ya está pasando muy poquita sangre. El corazón ya está sufriendo. Ya tiene poco oxígeno para operar, ¿no? Todos esos son los que llegan a urgencias. Me duele aquí, me duele la quijada. Los síntomas clásicos, ¿no? O los ves en el electro, etcétera. Y este colesterol que se va saliendo con el tiempo se empieza a calcificar, ¿no? Porque la inflamación del cuerpo, todo eso, lleva a unas células que se llaman macrófagos, y esos macrófagos en algún momento se convierten a células que secretan calcio. Entonces, estabilizan, vamos a decir, la bola de grasa que tenemos ahí, la van convirtiendo con los años en una bola de calcio. Ajá. Entonces, el calcio score lo que hace es contar cuántas bolas de calcio tienes en tus coronarias.
Wow.
Obviamente, lo que queremos es tener cero, ¿no?
Claro.
Pero a ver, a todos se nos va a acabar la tinta, como en la impresora. En algún momento de la vida se te va a acabar la tinta. Entonces, todos nos tenemos que hacer ese estudio. ¿Mm? Unos antes, otros después. ¿Quién antes? Bueno, imagínate, clásico. El papá tuvo infarto, el abuelo tuvo infarto, el abuelo tuvo infarto. Fuma como chimenea, toma alcohol como caballo. Bueno, ese paciente le urge, ¿no? Antier, un calcio score, ¿no? En mujeres normalmente es un poquito más tarde porque las hormonas femeninas protegen, pero hay un momento en el que el climaterio, ¿no?
No, pues la menopausia.
Llega la menopausia y entonces rápidamente el riesgo en mujeres postmenopáusicas se equipara al de los hombres. O sea, imagínate qué dramático es esto, ¿no? Claro. Entonces, el calcio score es algo que te puede salvar la vida, pues sí, ¿no? O sea, sí, si te lo encuentran alto.
Les voy a contar una historia de terror a un querido amigo mío. Le mandaron a hacer un score de calcio, nada más de check-up. Corte A, lo ve el doctor y le dice, tú síguele así y en 5 años yo te firmo que te da un infarto.
Sí, fácil. Y 5 años, no 10, ¿eh?
O menos,
le bajó,
¿no?
Porque le bajó al alcohol, ajá. Se puso a dieta, bajó como 12 kilos y... Bueno, se puso a hacer ejercicio. No sabes todo el cambio que hizo en su vida, del miedo que le dio, de lo que le salió en el score de calcio. Entonces, Pero como le decíamos todos, bueno, lo agarraste a tiempo. Qué miedo no habértelo hecho. Claro. ¿No? Claro. Aparte, el score de calcio, Rafa, es que 15 minutos.
O menos. Sí, o te menos. Tarda más en prepararte, en ponerte la batita que en lo que dura el estudio.
Wow.
No, no usa medio de contraste. O sea, te puedes ir ahorita y hacértelo. No necesitas ayuno, no necesitas nada, ¿no? Entonces, en realidad es muy rápido. Yo digo que es muy barato por lo que te cuesta. Y no digo dinero, lo que te cuesta un infarto. Imagínate lo que te cuesta un infarto en tu vida, ¿no?
¿De a cuánto está el kilo de stents? Sí. ¿No? ¿No? Oye, ahora, ¿a partir de qué edad mujeres y hombres se lo deberían de hacer?
Mira, no, normalmente pedimos a partir de los 40 años a los hombres y a partir de los 45 años a las mujeres. Ahora, esto puede cambiar, ¿no? Lo que decíamos, si hay una paciente muy fumadora con muchos datos de riesgo, pues adelántaselo, ¿no? Uh-huh. Ahora, se recomienda más o menos cada 2 años, porque esta enfermedad progresa lentamente. ¿Qué es lo que decíamos la vez pasada? El infarto que te da a los 50, lo empezaste a gestar ahí, lo estás cocinando desde los años 30, desde que tienes 30 años, ¿no? Entonces, esto no es algo rápido. Entonces, no te lo tienes que hacer cada mes, cada año, no es algo rápido.
No, y mira qué cañón. Yo tengo una amiga que se fue a operar de otra cosa, X, de una cosa que traía en el hombro. Y en sus preoperatorios y todo lo que le dijeron, oye, ya te dio un infarto. Sí, y no supo cuándo. Exacto.
Ahora, ¿qué es lo que pasa en el infarto? El endotelio este que empieza a acumular grasa, se empieza literalmente a inflar de grasa y a inflamar, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando está inflamado, es inestable. Eso de inestable suena así como muy, muy rimbombante, pero no es otra cosa más que tiene riesgo de romperse. Claro. Y al romperse, perdemos el teflón, perdemos la capa antiadherente. Entonces, todas las plaquetas de la sangre van a llegar y se van a pegar donde encontraron esa ruptura, porque para el endotelio eso es como una cortada, ¿no? Entonces, esa cortada interna de la arteria hace que se tape por plaquetas. Entonces, ahí sí no pasa nada de sangre. Uh-huh. Eso es cuando, así, ese es el infarto. Es cuando dicen que les daba el rayo de Zeus, que se agarraban el pecho y se caían muertos. Eso es lo que pasó, ¿no? Claro. Se le rompió una placa que ya la tenía frágil por años y en ese momento le tocó el infarto, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a hablar del score de calcio. Ahora, pasemos al siguiente. ¿Qué otra imagen necesitas para saber que estás bien?
Bueno, el score de calcio, imagínate. ¿Qué pasa si tienes el score de calcio ya alto? ¿Y ahora qué hago, no? O sea, es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Oye, ya tengo el score de calcio alto. Puedes hacerte un estudio que se llama angiotomografía de coronarias, que ese sí lleva medio de contraste. Uh-huh. Y ese sirve para ver la placa que no está calcificada, ¿no? Ese es un estudio muy bueno. Nos dice exactamente qué tanta sangre está pasando por cada vaso, ¿no? Pero es un estudio muy específico y ese lo pedimos cuando ya sabemos que hay un riesgo de enfermedad coronaria, ¿no?
Uh-huh. Ok, entonces lo que quieres decir es...
Angiotomografía de arterias coronarias más score de calcio.
Primero te haces el score y luego la otra.
Primero el score. Si sale todo bien el score, tu riesgo no está alto, tal, te puedes esperar, te puedes hacer el score en 2 años o 4 años, dependiendo qué tan bien estés en tus marcadores de laboratorios y en tu riesgo hereditario, ¿no? Pero si te sale alterado, ¿no? Ahí ya es donde ya tienes que considerar la angiotomografía.
Sí, claro, sí, sí, claro. Sí. Y ese sí es con contraste.
Ese sí es con contraste, se pide un poco de ayuno. También es un estudio muy rápido, pero bueno, ese sí lleva una inyección.
Claro, ¿no? claro.
Oye, y otra cosa que hacen en segunda lectura, la densitometría ósea.
Uh-huh. Fíjate, la densitometría ósea, a mí se me hace un estudio increíblemente interesante. Lo que hace es que manda radiaciones en 2 energías diferentes. Y la diferencia de atenuación de tu cuerpo para esas energías distingue el hueso, la sangre, la grasa, el músculo. O sea, distingue todos los tejidos que tienes. Entonces, originalmente se usaba mucho para ver... o buscar osteoporosis. Osteoporosis no es otra cosa más que huesos débiles, ¿no? Entonces lo buscábamos mucho, pues en señoras algo mayores, que son las que tienen más riesgo. Lo hacíamos de la columna y de las caderas, que son lugares donde típicamente se pueden fracturar los huesos y donde las fracturas son muy serias, ¿no? Claro. Una fractura de cadera en una persona mayor es letal. Una fractura de cadera en una persona de mediana edad le cambia la vida, ¿no? Uh-huh. O sea, es algo muy serio. Entonces siempre lo buscamos ahí, pero ahora tenemos también otra modalidad que es la densitometría de cuerpo completo. Y esta te da tu composición, te dice qué tanto músculo tienes, qué tanta grasa visceral tienes, qué tanto calcio tienes. Te da mucho más información. Y ahora que está tan de moda los GLP-1, los agonistas, Bueno, los GLP-1 agonistas son un medicamento asombroso. Sí te ayuda a bajar de peso muy rápido, pero también dentro de lo que hace es baja la masa ósea, o sea, baja la cantidad de calcio que tienes en tus huesos y también baja la cantidad de músculo, ¿no? Sí, entonces imagínate que tú te haces tu tratamiento de GLP-1, pues súper bien, bajaste de peso, ya estás muy guapo, te vas a la playa y lo suspendes, ¿no? Puede haber un rebote porque tú no tienes músculo para compensar metabólicamente lo que te hizo el GLP-1. O sea, el GLP-1 tiene un costo biológico bastante alto. Entonces, la densitometría te puede ayudar a monitorear, ¿no? Así que,
sí, ¿cómo
oye,
vas?
Súbele al músculo, come bien proteína, digo, estás muy bien bajando de grasa y todo.
Me urge hacérmela, quiero ver cómo estoy de músculo y grasa. Pesas,
¿no?
Sí,
100%. 100%, claro.
Oigan, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿se acuerdan cuando nos decían, te va a leer la cartilla? ¿Ya sabes?
Sí, sí,
okay.
Sí.
Ok, empecemos al final. Rubén, léenos la cartilla a todos. Dinos lo que quieres decirle a todo el mundo.
Enérgico, como me lo dijiste ayer, Rubén.
Perfecto. Gran parte de las complicaciones hospitalarias, fatales, que cambian la vida del paciente, de la familia y pues prácticamente todo su entorno, se pueden prevenir. Se pueden prevenir identificándolas a tiempo, realizando ajustes en los estilos de vida, llámese dieta, llámese ejercicio, y generando intervenciones farmacológicas específicas que cambien la trayectoria de la enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí el tema y el mensaje central es ese. Hazte un check-up, hazlo de manera rutinaria, porque eso va a permitir identificar complicaciones potencialmente fatales que ponen en peligro tu vida, te va a permitir identificarlas a tiempo y cambiar la trayectoria. Yo siempre les digo a los pacientes, la enfermedad cardiometabólica renal es como un tren que no tiene reversa, ¿sí? Lo que queremos es agarrarlo cuando va empezando el caminito y agarrarlo ahí, ponerle el freno para que avance lo más despacito posible. Si ese tren yo lo agarro hasta el final del camino, no voy a poder echarlo para atrás. Y lo único que me va a quedar es ponerle un poquito el freno para que no llegue tan rápido a el desenlace fatal.
Claro.
Al destino final.
Es correcto.
Ay, Rubén, ya, qué pesado. Qué miedo. Ok, Paola, léenos la cartilla.
Una frase que me gusta mucho es de más vale prevenir que curar. Esto significa que debemos de hacernos estudios. Aunque te sientas perfecta, debes de ir a hacerte un check-up de forma anual para que tengamos una adecuada detección. Y bueno, que se sepa que este tipo de check-ups lo pueden hacer, como bien dijo Rubén, hay pediátricos, hay en pacientes jóvenes, adultos, menopáusicas, en todas se puede hacer este tipo de estudio, que revisen con sus aseguradoras, muchas aseguradoras cuentan con un check-up anual para sus pacientes y que sepan que obviamente un diagnóstico oportuno, que eso al terminar el estudio, Rubén es el que da todos los resultados, les va a dar una adecuada orientación para que puedan tener un mejor tratamiento.
Muy bien. Rafa, léenos la cartilla.
Hay una canción de los Rolling Stones, Time is on my side, el tiempo está de mi lado, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Así es el check-up, ¿no? El tiempo está de tu lado, sí, si tú quieres, ¿no? O sea, tú puedes actuar ahora que estás sano, que estás bien. Ahorita es cuando tienes que mejorar tu salud, entrenar, hacer ejercicio, bajar tus triglicéridos, etcétera. No te esperes a que llegues a urgencias ya en una cosa crítica de vida o muerte, porque entonces el tiempo jugó en tu contra, ¿no? Entonces, esto del check-up, en realidad lo que intenta cambiar es un mindset, que te cambie tu mentalidad a no quiero esperarme hasta ya el último momento, ¿no? Quiero actuar cuando puedo.
Claro, cuando puedo, exacto.
Bueno, ¿vas a hacer el paquete fiesta, Paola?
Sí. Ya lo están pidiendo, ya. Marta, ya lo están
ya,
pidiendo.
El paquete fiesta.
Sí, claro.
O sea,
sí.
Yo llego con Paola, me ve mis chichitas en mi mastografía, luego me ve mis chichitas en el ultrasonido, y yo ya me quiero parar, y me dice, no. De una vez te voy a ver
el abdomen. Te voy a ver la cola.
No, abdomen, ovarios, páncreas, hígado, riñones, tiroide. Ese es el paquete. Exacto. Fiesta, cuentavientes. Ajá. A ver, ¿dónde encuentran al doctor Rafael Choza, al doctor Rubén Garrido y a la doctora Paola González Balboa? Están en segunda lectura diagnóstica. Está en Bosques de las Lomas, en Bosques de Duraznos. Les paso el WhatsApp. Manden un WhatsApp y digan, quiero mi paquete fiesta o mi score de calcio. En WhatsApp es 55-91-96-77-40. Yes. Ahorita se los pongo en Twitter igual, pero es segunda lectura diagnóstica en Instagram y en todas las redes.
Oye, y espera, y espera que próximamente, que... dilo Paola, sin pena.
Próximamente vamos a abrir segunda lectura en la Roma, entonces ahí van a poder también
exacto.
hacer todo
en su... Va a haber diversificación. Solo en la risa y risa, en la Condesa tragando y en la Roma y bebiendo. Exacto. Váyanse a hacer sus estudios.
Su paquete fiesta a la Roma. Su próximamente, ya anunciarán en sus redes en que sí, por ahí claro. De julio a agosto, ¿no?
Más o menos.
Vientos. Sí.
Gracias. Felicidades.
Muchas gracias.
Con esto hacemos una pausa, cuentavientes, regresando. Julia Borbolles en The House. Vamos a hablar de, híjole, ¿cómo proteges a los niños de abuso sexual en lugares tan recónditos como la Sierra Tarahumara? De eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Desde estrategias de expertos hasta todo el entretenimiento en un solo lugar. Búscanos como Marta de Baile. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. Búscanos como Marta de Baile.